La música, la banda sonora de la película El Zorro, protagonizado, recuerden, por Antonio Banderas. ¿Ustedes recuerdan esta película? ¿Recuerdan El Zorro? ¿Recuerdan cómo manejaba la espada? Tenía un gran dominio, al igual que el Capitán Alatriste o que los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas o Tyrone Power en El Cisne Negro. Bueno, pues una espada, fíjense que el filo letal es para sus enemigos. Pues hoy tenemos en nuestro estudio dos espadachines, Pedro Fernández Retana.
Pues sí, la verdad, con mucho respeto hay que tratarles, ¿eh? Porque han venido con las armas.
Con espada y todo, eso
es. Con las armas. Iker Alejo y Yagoba Ferreira son expertos en el uso de la espada, utilizando las técnicas de los espadachines del siglo de oro y del medievo. Incluso están elaborando un manual de uso de la espada y la daga al estilo del siglo XVII. Bienvenidos ambos aquí a Radio
Hola,
Victoria.
¿Cómo estáis?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a presentarles porque cada uno tiene su especialidad. A ver, Iker, tú estás especializado en la espada del siglo de oro, del siglo XVII.
Sí, yo estoy practicando y, bueno, doy clases de espada y daga. O sea, la espada, la típica espada de los mosqueteros, de taza, y con una daga también en la mano izquierda. Un poco lo que lleva a la triste en las películas.
Y, Yagoba, ¿en qué tipo de armas estás especializado?
Las que serían las propias del caballero de finales de la Edad Media, del siglo XV.
O sea, estamos hablando con un caballero de la Edad Media y con un caballero de la Edad de Oro, del siglo de oro.
Sí.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo evolucionaron las armas, las espadas, dependiendo de cada siglo? ¿Cómo fue la evolución? A ver, ¿qué diferencia tenemos entre la espada que tienes aquí delante, para que nuestros oyentes la puedan conocer mediante tu descripción, y la que está aquí al lado?
Pues mi espada es la más antigua, del siglo XV. Tiene 1,20 m de largo, pesa 1,800 kilogramos y su guarnición es una guarnición en cruz sencilla. Uh-huh. Y está pensada para usarse, pesa bastante, así que está pensada para usarse con dos manos.
Con dos manos. En el otro caso, Iker, ¿tus armas?
Las mías, desde luego, son ya siglos posteriores, se ha reducido la armadura que llevan los caballeros y ya no necesitan un arma tan potente. Entonces es un arma más, digamos, de pinchar. Es mucho más fina, va a pesar como mucho un kilo, va a pesar entre 800 gramos más o menos. Tiene una taza, lo que es la parte que protege la mano, que sería como un tazón, y sobre todo es de punta, para afilete, con un alfiler, ¿no?
Ya. O sea, estamos aquí, la maña contra la fuerza. Tú eres la fuerza, él es la maña.
Aunque pese y tenga su... Y haga falta cierta fuerza para manejarlo, pero también busca el tema de, digamos, también la maña, el poder acertar con puntas, el poder bloquear al enemigo, e incluso entrar a desarmarle, hacerle una llave, inmovilizarle.
Te falta el caballo, porque en aquella época...
Aquí es que el caballo no
en
puede
aquella
entrar,
época,
¿eh?
En el medievo, para luchar el caballo también imprescindible.
Eso es, digamos, dentro de los tratados que estudio... Es el compendio de todas las armas que tiene que saber manejar un caballero, cómo tiene que combatir, y eso incluye desarmado, con una daga, con una lanza, con una espada como esta que tengo aquí, con lo que llamaban un hacha, digamos, muy diferente a la de los vikingos, pero eso ya es para combate con armadura, y también incluye el combate a caballo, claro.
Uh-huh. Iker, lo tuyo es a pie, ¿no?
Sí, el planteamiento es muy diferente. Si él es un guerrero que va a la batalla, en realidad la espada que utilizamos nosotros se llama también ropera, porque es un arma de vestir. La gente la usa para ir a la calle y un poco como autodefensa. Uh-huh. Entonces el ambiente es muy diferente, del campo de batalla a la ciudad.
En el siglo XVII, ¿quiénes podían utilizar espada? ¿Quiénes llevaban espada por la calle?
Pues en principio cualquier hidalgo, y de ahí todos los nobles para arriba, podía llevar un arma. Entonces si te la podías pagar, podías ir con tu espada por la calle y defender tu honor o tu honra, o defenderte simplemente la vida llevando una espada.
Estás elaborando un tratado de uso de espada y de daga.
Sí, bueno, existen varios tratados y nosotros los miramos, facsímiles, libros antiguos que cuentan un poco cómo se hacía, pero la didáctica no es la misma que tenemos en el siglo XXI. Entonces, viendo toda esa información que existe ya y un poco el manejo, estamos haciendo un tratado, digamos, más práctico, más del siglo XXI, que se pueda entender.
Las afrentas por aquel entonces se lavaban con sangre.
Pues mucha gente sí, pero dependiendo de si tenías posibles o no, si eras un hidalgo o no, o si podías llevar una espada o no.
¿Y la lucha, el combate, qué era? ¿A muerte? ¿A primera sangre? ¿Pegándole un toque al enemigo se acababa el tema? ¿Desarmándolo?
Pues si estamos hablando de un duelo, dependería de los participantes. Ahí, dependiendo de la afrenta, si les interesaba o no ir hasta el final, o simplemente era un asunto más liviano y simplemente hacerse una heridita.
Porque, Pili, ¿has visto? ¿Tiene espada? No sé si ha traído la daga. ¿Tienes la daga también? No, la daga se la ha dejado aquí
la
fuera.
La espada está encima de la mesa y no se pueden imaginar. Casi ni cabe, ¿eh?
Esta es la espada medieval.
Impresionante. Oye, a mí lo que...
Espera, ahora Iker te va a enseñar la otra espada.
La otra espada, madre mía. ¿Me dejas? ¿Puedo cogerla? ¿Eh? Bueno, pues no pesa, ¿eh? Por lo menos no pesa.
Esta es la de caballero del siglo de oro.
Oye, ¿cómo os enganchasteis vosotros con este tema de la espada?
Pues yo hace ya bastantes años empecé en los cursos municipales de esgrima deportiva. Siempre me atrajo de la esgrima deportiva pues ese punto romántico de la historia. Y bueno, empiezas a investigar, empiezas a tirar y empiezas a ver que también tiene una historia detrás y que dices, bueno, ¿por qué no voy a hacerla
indagar,
también?
¿No? Y hacerlo.
Exactamente.
Porque estamos hablando de espadas y de dagas. Háblame del uso de la daga.
Bueno, la daga de mano izquierda, también llamada vizcaína, porque muchas se fabricaban en
Vizcaya,
Vizcaya. Uh-huh. Era un arma sobre todo de parada, para defenderte, para que en un momento de duelo, digamos, puedas apartarle la espada al otro y herir tú con tu propia espada. Era un arma además también de profesionales, de esto del duelo, de la esgrima. Uh-huh. Entonces a veces en muchas ciudades estaba prohibida.
O sea, de pendencieros, ¿no?
Uh-huh. De gente de mal vivir, ¿no? Digamos, de gente que se dedicaba profesionalmente a esto.
Uh-huh. Oye, vosotros habéis visto muchas películas, entiendo, ¿no? Sobre todo de espadachines.
Claro.
Unas cuantas.
Sí, también. Lo único, bueno, es muy diferente. Sí que te viene igual a la mente, ¿no? El querer practicarlo así. Pero de la esgrima escénica, ¿no? Lo que se puede hacer en una película a lo que hacemos en la realidad, pues hay unas cuantas diferencias.
Oye, ¿quién ha sido el mejor? ¿Ha sido el Zorro el mejor? ¿Ha sido los Tres Mosqueteros? ¿D'Artagnan quién ha sido? ¿O el Capitán Ana Triste? No sé, para vosotros, ¿qué es lo más ver en televisión o en el cine?
Pues en el cine, precisamente la película del Zorro, la última...
De Antonio Banderas.
Uh-huh. Sí que hablaban bastante, se habían documentado bastante sobre la verdadera destreza, el estilo que se hacía en España en esa época, y era bastante interesante. Y los combates de Ana Triste también estaban coreografiados por un gran maestro de Madrid, Jesús Esperanza, que se dedica también a todo esto. Entonces, los dos son igual bastante interesantes. Sí.
¿Yagoba, a ti?
Aunque no sea medieval, en mi caso me quedo con los duelistas de Ridley Scott.
Pensaba que ibas a decir Iván Joe o el Cid Campeador con Charlton Heston y Sofía Loren, porque es de tu época.
Sí, pero bueno, tal como los colocan, digamos, como están representados en pantalla los diferentes duelos de esta película, me quedo con ellos por el espíritu que
tiene. Oye, Yagoba, tú tienes aquí la espada medieval. Para luchar en aquella época había que vestir armadura. ¿La armadura paraba un golpe de espada?
Sí, de hecho estaba pensada para eso, para poder parar a la...
Entonces, ¿cómo se terminaba con el enemigo si el otro iba con armadura vestido?
Pues hay que pensar que la armadura convierte a una persona en un tanque. Va a ser algo más lento, pero es invulnerable ante la mayor parte de las armas. Lo que va a tratar de buscarse va a ser, si es a ir a... hacer daño,
sí.
Buscar los huecos, los puntos débiles que tiene para poderle meter una con la daga de la época, que solo tenía una punta, precisamente pensada para colocarlo entre esos huecos o, por ejemplo, derribar e inmovilizarle y entonces ya cogerle prisionero. Ahí también estaría el rescate, que es un buen incentivo para cogerle vivo.
Los de armadura con un yelmo totalmente protegido, tan solo unas pequeñas...
Aberturas, ¿no?
Unos pequeños orificios para la vista. Si eras hábil, ¿le metías por los ojos la daga?
Claro, en las armaduras te protegen las partes
vitales, sí.
Vitales, pero siempre vas a necesitar moverte. Va a haber huecos debajo de... En la parte de los sobacos, lo que puede ser... Entonces siempre iban a buscar. No vas a golpear a alguien donde está protegido. Entonces, claro.
Había que estudiarse primero también la armadura, ¿no? Para saber dónde podías atacar.
Eso es.
Maravillosas las novelas del Capitán Ana Triste de Arturo Pérez Reverte, donde te dan con todo lujo de detalles cómo eran los duelos, los combates, las peleas callejeras en el Madrid de la época, ¿no? Y se habla mucho de la protección.
Las protecciones que llevaban, sí. En principio, en esta época ya no se lleva armadura, y lo que se lleva sobre todo es cuero, básicamente cuero, que es suficiente para protegerte de las espadas que usamos. De hecho, la espada que yo uso no va a ser principalmente de corte, va a ser de punta, entonces, bueno, pues no hace falta tampoco llevar...
Era un peto, exactamente.
Un peto, básicamente, un jubón de cuero, pues eso, al final una camisa de cuero que tiene más resistencia. De todos modos, la juntas con algodón y ya consigues mucho. De hecho, nosotros ahora mismo la practicamos, la defensa que llevamos es algodón o Kevlar. Entonces, con eso ya nos protegemos.
Oye, hay que explicar a los oyentes, Iker, en Yagoba, que aquellas personas que tal vez les hayáis despertado la curiosidad, vosotros impartís clase.
Sí, así es.
¿Dónde y cuándo? A ver, explicarnos.
Pues, bueno, somos del Club CSE, que estamos en el Centro Cívico de Gualde, aquí en Vitoria.
Entonces, si quieren encontrarnos, bueno, tenemos una página web donde también pueden encontrar más información. Y que es buscar Club CSE en Google y aparece. Y luego pues allí solemos estar martes, jueves, viernes y sábados.
Oye, muchas personas interesadas o aficionadas que se acercan a preguntaros, que quieren conocer el arte de la espada.
Pues bueno, esto no es un deporte o un arte
masivo,
marcial de masas,
¿no? Sí.
Efectivamente, pero bueno, nosotros en nuestra sala ya estamos unos 10 que sí que nos dedicamos a esto de la esgrima, ya sea medieval, ya sea del siglo de oro.
Ya. Volviendo al tema del Capitán a la Triste y de las obras de Arturo Pérez en Reverte, la primera, segunda novela, creo, suya fue El Maestro de Esgrima, y se hablaba de la fórmula, ¿no?, de la estocada letal.
Bueno, en principio cualquier estocada es letal si te dan en el torso. Tenemos que entender que si penetra una herida, si te hacen una herida en el torso, con las medidas asépticas de la época, pues lo más normal es que acabes mal, que mueras. Entonces tampoco hace falta meter, digamos, la espada hasta la empuñadura. Simplemente
no,
una herida,
la atraviesas, vamos.
Una herida ya en el torso pues puede ser bastante
peligrosa,
dañina,
¿no?
Eso es muy peligrosa.
Oye, estas espadas obviamente son de entrenamiento, no tienen filo. Vosotros lucháis con ellas, las utilizáis como armas, pero no sufrís heridas.
No, están inutilizadas.
Inutilizadas, por eso, que no tienen, filo, están inutilizadas. Una espada bien hecha toledana, ¿cuánto cuesta?
Una espada para entrenar, o sea, el tipo de armas que nosotros utilizamos, que se pueden llamar espadas negras, respecto a las armas blancas, que son las que tienen filo y punta, estas son armas negras de entrenamiento, podemos estar hablando entre 100 a 200 euros de un precio módico. Luego de ahí para arriba, como todo, siempre se puede pedir más, que te pongan una floritura en tal sitio, que te hagan a medida tal las cosas, y con eso siempre puedes subir. Pero se puede conseguir eso, más o menos entre 100 y 200 euros es el precio que puede tener una...
Cuando va a Toledo a visitar la ciudad, pues hay infinidad de tiendas de ventas de espadas, porque siempre ha tenido por referencia la espada esa ciudad, Toledo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que realmente Toledo se ha especializado en las espadas decorativas. Te venden katanas, que desde luego katanas en Toledo no ha habido nunca, pero bueno. Entonces hay que andar con cuidado, con cierto ojo, para no comprar algo que es más decorativo que práctico.
Oye, ¿la pistola terminó con la espada?
Pues...
¿O quizás otras armas diferentes a la pistola?
Las armas de fuego desde luego acabaron con el tema del arma blanca. Al fin y al cabo, aprender a usar una espada puede requerir meses como mínimo para saber un poco los fundamentos básicos. Y para aprender a usar una espada, una pistola, pues en 5 minutos te he dicho cómo va.
Pero las películas son más románticas si hay espadas, ¿no?
Sí.
Tienen ese punto de romanticismo que no lo tiene una pistola.
Desde luego, las pistolas son otra manera de matar.
O sea, más prosaicas quizás.
Más mecánica,
más
industrial.
¿No? Sí.
Más industrial, sí, claro, efectivamente.
Claro, es que en la pistola a uno le pegas un tiro y puedes pegar un tiro...
Y otros 20.
Otros 20, sí, pero le puedes pegar un tiro a 300, 400 metros de distancia. Y ya no te digo nada ahora con estas armas que no ves ni siquiera al enemigo. Antes es que la lucha era cara a cara, literalmente.
Eso es.
A medio metro.
Eso es, digamos, tienes delante a la persona, estás viendo, digamos, si tiene miedo, si está echándose hacia atrás, si te está tentando, si, digamos, toda la parte de cuál es su ánimo, qué es lo que está tratando de hacer, lo ves porque lo tienes delante. Y claro, ya eso tienes que... Y él también te está viendo a ti.
Iker, Yagoba, muchísimas gracias. Como se suele decir en estos casos, no sé si tenéis alguna fórmula vosotros antes de entrar en combate.
Bueno, se suele hacer un saludo.
¿Cuál es el saludo?
Pero el saludo es un acto. Lo que se hace es, se levanta la espada, se señala al adversario, ajá, se presenta el arma delante de la cara, digamos, y se vuelve luego a señalar, y ya se baja el arma. Ese es uno de los saludos que hay. En general hay muchas fórmulas para desenvainar, ajá, y de una manera elegante mostrar tus respetos al adversario a pesar de que lo que quieres es matarlo.
Ajá. Bueno, pues Iker Yagoba, muchísimas gracias. Por haber venido hasta aquí, por habernos traído las espadas, las diferentes clases de espada.
Y falta la daga, que se ha quedado fuera.
Esa para otro día.
Vale, fuera. Gracias a vosotros.
Iker Yagoba, Ascaricasco. Nos despedimos además con la música del zorro. Again, take my hand. 40 minutos.